Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este programa. Siempre imitado, jamás igualado. La Mano Peluda. Qué bueno que nos acompañas como hace 30 años. Así suenan las historias de terror, misterio y suspenso en este lugar. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de espanto.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros y anota también nuestro contacto de WhatsApp 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto porque es nuestro WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Algunos amuletos no fueron creados para dar suerte ni protección. Fueron hechos para encerrar, contener y vigilar. Al heredarlo sin advertencia, la presencia ligada al objeto comienza, digamos, como a despertar. Sombras que se repiten, sueños que no parecen propios y una sensación constante de que ese amuleto observa incluso cuando no está a la vista. No protege al portador, más bien lo prepara, porque hay objetos que no se heredan por amor, sino por miedo a lo que pasaría si alguien los dejara ir. Hoy, amuletos heredados que nunca debieron pasar de mano, porque resulta que es una herencia maldita.
¿Qué tal el tema para hoy? Suena bien, suena interesante para ustedes que son fanáticos del terror y misterio. Pregunta: ¿en tu familia existe un objeto que nadie sabe exactamente de dónde vino, pero que siempre estuvo ahí y que nadie se atreve a tirar, vender o regalar, aunque ya no tenga ningún valor? Y quizá no lo hacen por miedo. Platica con nosotros, contesta la pregunta y por supuesto los estamos esperando para que entre todos hagamos esta emisión y que sea de esas épicas.
Hola, ¿qué tal, Gina, Nacho? Buenas noches. Espero se encuentren bien. Un saludo desde Tulancingo, Hidalgo.
Saludos.
Y aquí mandándoles este audio por primera vez. Es la primera vez que me comunico con ustedes. A pesar de ya tener varios años de escucharlos, yo soy repartidor y escucho su podcast en Spotify diario.
Muy bien.
Bueno, y les quiero platicar esta vivencia. No sé, la verdad no sé si fue un sueño o qué fue en realidad, pero les contaré. Esa noche era una noche calurosa, días de, yo creo, primavera, que hace bastante calor. Yo, mi recámara es en un segundo piso.
Sí.
Y mi recámara da a la calle. Pues yo tenía bastante calor que no podía ni dormir. Así que me decidí abrir mi ventana. Y pues como mis ventanas son bastante grandes, que prácticamente cabe una persona a lo largo, acostada, sí, porque son grandes, ventanas grandes, la abrí de par en par y la verdad se refrescó bastante.
Muy bien.
Y pues ya me dispuse a dormir, me acosté, ya pude conciliar el sueño un poco más tranquilo. Y ya durmiendo, en eso yo despierto porque a través del párpado de mis ojos veo una luz blanca que bastante fuerte, así cegadora, que ahora sí que logro verla a través de mis párpados. Y ya y despierto, abro mis ojos y es un rayo de luz bastante fuerte, así deslumbrador como el sol, así un rayo fuerte que entra así por mi ventana, pero un rayo como si fuera nada más un tipo láser, pero grande, así de luz que apunta a todo mi cuerpo, así todo mi cuerpo. Pero en eso siento que empiezo a levitar, que me empiezo a levantar, a flotar. No, y yo sentí un miedo extremo de esos que hasta sentí que se me paró mi corazón, porque la sensación de que yo empezaba a levantarme de la cama, así como estaba acostado, no, pues yo empecé a patalear, a manotear. Y pues no podía bajar porque yo seguía subiendo. Y lo extraño aquí es que esa luz sentía yo como que me iba trayendo hacia la ventana, así, a tal grado que crucé la ventana y yo seguía subiendo. Yo veía mi casa desde arriba, veía la azotea, las casas de los vecinos, la calle, los postes, y seguía subiendo. No, yo no sé si fue un sueño, la verdad no sé qué haya sido, pero sentí que me desmayé, me dormí, no sé qué pasó, fue un sueño. Pero en eso empieza a sonar mi alarma, mi alarma y despierto y estoy en mi cama. Pero aquí lo curioso, lo interesante, es que yo veo mis cobijas así como que en el suelo, en el piso, pero apuntando hacia mi ventana. Y yo me quedé con esa duda. Dije, pues, le busqué lógica, dije, tal vez en mi sueño, pataleé y manoteaba y aventé mis cobijas al suelo. Tal vez eso fue lo que pasó. No sé, la verdad, si fue un sueño o qué habrá sido. Y lo curioso aquí es que como a los 8 días nos encontrábamos familiares y yo conviviendo, platicando con visitas ahí en el patio de mi casa, y ahí estuvimos un buen rato, nos dio la noche, hicimos ahí una carnita asada hasta tarde noche, y estábamos sentados platicando, y en eso yo me recargo de la silla donde estaba sentado, volteo a ver al cielo y me quedo así viendo el cielo, las estrellas, como por 5 minutos, y era uno de esos días que está como que nublado y unas partes despejadas el cielo así, y en eso veo un objeto triangular en el cielo con luces en cada esquina, en cada una de sus 3 esquinas.
Wow, amigo, ahí le vamos a parar tantito y vamos a la pausa.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit capital1.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
El miedofono está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Ya he dejado de dar explicaciones. Si total, la gente entiende lo que quiere. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este relato.
Claro que sí. A ver, ¿qué era ese objeto volador?
Como luces, así un objeto triangular, lo veo y pues digo, luego dije en voz alta, ¿qué es eso? Dije yo, y en eso voltean todos a ver al cielo y logran verlo, logran ver el objeto que está en el cielo, que va avanzando, que por cierto nosotros le buscábamos lógica de un avión, algo así tal vez. Un dron no creo, porque sobrevolaba arriba de las nubes. Y le buscamos lógica, decíamos un avión, pero aquí viene lo curioso, interesante, que cuando ese objeto triangular está por cruzar una nube, entra la nube, pero cuando esperamos que salga del otro lado, ya no salió, como si se hubiera quedado el objeto dentro de esa nube o arriba de esa nube, como ocultándose. Y nos quedamos un buen rato ahí tratando de esperar, como ver qué pasaba con ese objeto que jamás salió de esa nube. Nosotros nos turnábamos para vigilar el objeto, a ver si lograba salir o qué pasó, pero nunca salió y nos quedamos con esa duda de qué habrá sido. Bueno, pues este fue mi pequeño relato que les platico, espero les haya gustado. Espero me hayan entendido o yo me haya dado a entender.
Claro, amigo.
La verdad, me pongo un poco nervioso. Es la primera vez que les mando audio. Y muchas gracias. Excelente noche. Bye.
Hombre, mi amigo, tú muy bien. Hay otro.
Ah, otra cosita que se me olvidaba comentarles.
¿Qué pasó?
De ese objeto. Es que era bastante grande. Porque nosotros le buscábamos lógica compararlo con un avión y pues un avión se ve diminuto en el cielo, casi prácticamente un punto en el cielo. Y pues ese objeto era con unas dimensiones bastante grandes. Sí, bastante grandes. Y pues se podía apreciar claramente su forma triangular, sus luces. Y pues no emitía ninguna especie de sonido o algo así, como los aviones. Eso era todo. Gracias.
Órale, mi amigo, muchas gracias. No, pues difícilmente sería un avión, ¿verdad? Podría ser todo menos un avión, pero qué increíble experiencia. Muchas gracias, amigo. Ojalá que se repita, que nos mandes otro audio, otro mensaje, o de plano que nos dé la oportunidad de platicar contigo, ¿verdad?
Claro, y en muchas familias existe un objeto que se guarda en silencio, o sea, no se muestra, no se explica, rara vez se toca. Esto ya se hereda como si fuera una obligación, no como un regalo. Puede ser un anillo viejo, un medallón ennegrecido, una piedra envuelta en tela, o hasta una pequeña figura sin rostro. A todos se les dice lo mismo, protégelo y no lo pierdas. Pero pocos saben que algunos amuletos familiares no fueron creados para proteger, sino para encerrar algo que nunca debió quedar libre. Es decir, objetos de contención, no de fe. Y a diferencia de los talismanes comunes, estos amuletos no bendicen ni atraen buena suerte. Su función original era sellar, vigilar o mantener dormida una presencia. En antiguas creencias, cuando una entidad no podía ser destruida, se le ataba a un objeto, a un metal específico o a un símbolo incompleto como obsidiana o como madera de cementerio. Entonces, el problema comienza cuando el objeto cambia de manos. ¿A ti te ha ocurrido, has sabido de alguien que le ha ocurrido un objeto por herencia familiar y a partir de que lo tiene, las cosas cambian su rumbo?
Eso es, claro que sí. Bueno, en las familias pasa, que pues van dejando un reloj, en las mujeres algún camafeo, una medalla, no sé, Ina. Se utilizan muchas joyas que son heredadas, que pasan de mano en mano. ¿Pero alguna vez sentiste que ese objeto no te pertenece? Y aún así, no puedes deshacerte de él, como si algo te estuviera observando. Desde el momento en que llegó a tus manos, sientes una carga, como un compromiso. Dice por aquí mi querida profe, fíjense Gina y Nacho, que la abuela materna de una prima tenía en su sala un tecolote. No podías tocarlo. Había pasado por 5 generaciones. En su familia se sabía que hacían brujería negra. ¡Wow! Y aún así, nadie se atrevió a deshacerse de él. Ahí sigue ese tecolote. ¡Qué experiencia! Y entonces, platica con nosotros. Vamos a continuar. Venimos a escuchar audios, ¿no? Aprovechen que estamos completamente en vivo para ti. Si quieres comentar algo, Carolina, aquí estamos. Adelante.
Buenas noches, Gina y Nacho. Habla Rey.
Hola,
yo
Rey.
Los escucho aquí. Quisiera contarles un relato que me contaba mi padre. Bueno, cuando mi padre estaba vivo todavía, me contaba cuando estaba chico que su bisabuela había dejado un dinero enterrado ahí en el terreno. Y ese dinero dice que a varios de ellos les tocó ver porque la abuelita les enseñaba las monedas de plata y de oro. La familia de parte de mi abuelita de mi papá, ellos se dedicaban a vendiendo aguardiente por todo Puebla. Entonces pasó cuando la abuelita falleció, todos se pusieron a buscar ese dinero que la abuelita les enseñaba. Y muchos de ellos decían que la abuelita tal vez lo había enterrado porque no buscaron ese dinero, no encontraron uno más, un beliz viejo. Y en ese beliz viejo tenía puro billete ya que no se usa. Porque incluso la bisabuela nunca creía poniendo el dinero en el banco o nada así, así como están acostumbrados ya en México, en los pueblos chicos. Entonces, nadie pudo encontrar el dinero. Ya tiene varios años que falleció la bisabuela. Entonces hubo un año que mi primo llevó a su esposa a visitar a los abuelos allá. En ese terreno hay tres casas, una que es de mi padre y dos que son de sus hermanos. Entonces uno de ellos llevó a su esposa a visitar los abuelitos allá en Puebla. Entonces me cuenta mi primo que incluso dice su esposa que un día se levantó, que en la noche iba al baño, y que dice que se le apareció una señora bien bajita, de estatura pues, y dice que se le apareció ahí por el pasillo. Entonces el siguiente día le contó a mi abuelita que su esposa la había espantado, que había una señora bajita que caminaba por el pasillo de la casa. Entonces ella le cuenta que a lo mejor era su mamá, que viene siendo la bisabuela. Entonces al siguiente día su esposa de vuelta se levantó una noche que iba a ir al baño y que dice que pasó por una de las ventanas y que por la ventana podía mirar a la esquina del otro lado del terreno, y dice que se miraba que salió una lumbre azul del piso. Entonces ella le cuenta a la abuelita y la abuelita le dijo que tal vez ahí esté el dinero enterrado que había dejado su mamá, porque en ese lado del terreno antes no había nada, pero construyeron otro cuarto ahí. Entonces yo cuando fui a México le había contado a mi papá que sí, porque esa historia que me decía mi padre era cuando yo estaba chico. Entonces ya de grande le había preguntado a mi papá que si era verdad, que si su abuelita había dejado un dinero enterrado. Y me dijo que sí, tal vez que sí, porque dice que cuando falleció la abuelita no, nadie pudo encontrar ese dinero, que cuando ellos estaban chicos nadie lo ha podido encontrar. Entonces en ese mismo cuarto, cuando fuimos a México a visitar a mi papá, íbamos cada año. En ese mismo cuarto me asustaron tres veces en la noche. Incluso ahí en ese cuarto lo usaban como para tener así cosas así como cosas que como un storage, lo usaban ahí para tener cosas ahí almacenadas. Entonces yo me quedé dormido en ese cuarto cuando fui allá a México. Entonces ahí hubo una noche que me espantaron, que le pegaban a un bote que traían ahí para la gasolina. Ese bote lo usaban cuando iban a ir lejos y llevaban gasolina para si es que se les acababa.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck.
That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Ahora por el camino tenían gasolina ahí en ese bote. Entonces le conté a mi padre. Le dije, hey, ¿sabes qué? Me siguen asustando. Le digo, alguien se oye como que alguien le pega con un palo a ese bote.
Ok, mi querido amigo, vamos a la pausa y regresamos con tu historia.
El Miedofón, 55-2193-59-59. 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Antes se rompían cartas y fotos. Ahora se eliminan y bloquean del Facebook. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a platicar ahorita sobre los objetos que cambian de mano, que se consideran amuletos, pero en la realidad es que tienen un efecto contrario, y vamos a concluir con el relato que quedó pendiente.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Habla Rey, yo los he podido encontrar. Entonces, en ese mismo cuarto, cuando fuimos a México a visitar a mi papá, íbamos cada año. En ese mismo cuarto me asustaron tres veces en la noche. Incluso ahí en ese cuarto lo usaban como para tener así cosas así como cosas que...
Bodega.
Como un storage lo usaban ahí para tener cosas ahí almacenadas. Entonces yo me quedé dormido en ese cuarto cuando fui allá a México. Entonces ahí hubo una noche que me espantaron, que le pegaban a un bote que traían ahí para la gasolina. Ese bote lo usaban cuando iban a ir lejos y llevaban gasolina para, si es que se les acababa por el camino, tenían gasolina ahí en ese bote. Entonces le conté a mi padre, le dije, hey, ¿sabes qué? Me siguen asustando, le digo, alguien, se oye como que alguien le pega con un palo a ese bote. Y me dice mi papá, a lo mejor porque como el gas tiene gases, a lo mejor se está expandiendo el bote. Entonces ese mismo día saqué el bote porque ya no tenía nada, no tenía gas. Entonces lo saqué para afuera y lo dejé abierto para que se saliera todos los gases, si es que traía gases. Las siguientes dos noches me pasó lo mismo, que le seguían pegando a este bote. Ya no le hice caso, incluso ya nomás faltaban esos tres días que los íbamos y venir para atrás a Los Ángeles. Entonces al año siguiente, mi padre fallece. Entonces me cuenta mi primo que dos meses antes que mi padre falleciera, dice que mi padre andaba cargando tres monedas y que se le hizo algo raro porque son esas monedas de viejas, antiguas, de plata. Y me dice mi primo que dice, no crees que tu padre había encontrado el dinero que la abuelita había escondido. Y le digo, no sé, porque mi padre nunca me dijo que hubiera agarrado esas monedas o había encontrado nada. Entonces, cuando falleció mi padre, los pusimos también a buscar en su cuarto donde él dormía y toda la casa, porque mi primo dice que tenía tres monedas y esas tres monedas nunca las encontramos. Nunca. Estábamos en México dos semanas cuando falleció mi papá y esas dos semanas no pudimos encontrar nada. Encontramos cosas que tenía ahí, pero no eran las monedas que decía mi primo que lo había visto mi papá, que traía ahí cargando con él. Entonces, cuando vinimos para atrás a Los Ángeles, ya tenía mi padre creo que dos meses de fallecido, y me tocó soñar a mi padre tres veces, y él me decía que el dinero, él me decía que lo que estaba buscando allá en México Él no dijo dinero, pero él me dijo que lo que estaba yo buscando allá en México, que ahí estaba en esa esquina, en ese mismo cuarto que donde me estaba quedando yo. Y en los tres mismos sueños me decía lo mismo. Y eso un poco me espantó porque en mi sueño ya sabía que mi padre estaba, que había fallecido. Incluso mi primo me dijo que tal vez mi padre me quiere dar el dinero de la abuelita o de la bisabuela. Y le dio, pues yo no sé, Leo, porque yo como no tengo ambición de buscarlo, no, por de chico lo quería buscar como cualquier niño que quiere buscar un tesoro, pero ya de grande yo nomás lo que he querido buscar por tener algo así como para colectarlo y tener algo de así de nuestras pues de generaciones de nuestra familia, pues no para ir a cambiarlo por dinero o nada así. Entonces no he vuelto a México todavía. Voy a ir este mayo, voy a estar ya en el estado de Puebla.
Bien, excelente, amigo. Pues cuando vengas nos avisas, ¿verdad? A ver si es posible que nos platiques algo. ¿Qué pasó con eso, ese dinero? ¿Lo hallaron o no lo hallaron?
¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, vamos a esperar el desenlace de este tipo de temas. Oye, y también hablando de lo que hoy estamos proponiendo como tema de los amuletos, pero esos amuletos que se regalan por como el tipo herencia y que las personas ya se lo quedan porque piensan que es un objeto que tiene que pasar de generación en generación, pero lo cierto es que al heredarse sin una advertencia clara, el nuevo portador, el nuevo familiar que ya se queda con él, pues rompe el vínculo original. Este amuleto deja de cumplir su función y pasa a comportarse como un testigo activo. O sea, no ataca de inmediato. Observa, pero la vida o las circunstancias de esta persona pueden cambiar. Quienes reciben estos amuletos suelen notar cambios apenas en ocasiones sutiles, ¿no? Por ejemplo, una sensación constante de ser observados, incluso estando solos, o sombras que aparecen siempre en el mismo punto de la casa, ruidos, sobre todo metálicos, que son apenas pequeñitos, imperceptibles, como si algo golpeara el objeto desde dentro. También sueños repetidos con rostros desconocidos que no hablan, solo miran. Estas entidades no buscan manifestarse con violencia al inicio, sino comprobar si el nuevo portador de este objeto es consciente de su presencia o vulnerable. Sueños que no pertenecen al portador, ahorita lo seguimos comentando.
Claro que sí, lo platicamos con ustedes. Fíjate, dice nuestra querida profe, complementando la información que nos mandaba hace un ratito, de eso que tienen, pues, como disecado, ¿verdad? Ahí en su casa, dice que esa familia vive en Tijuana y ese objeto está intacto, sin rajaduras o enmendaduras. Está sobre un altar y tiene amarrados unos listones de colores. Que puedes preguntar sobre la figura. No puedes preguntar sobre la figura ni mencionar nada al respecto. Es decir, todo el mundo se tiene que hacer como que pues no pasa nada, es normal, ¿verdad? Es algo cotidiano.
Hola, buenas noches. Hansel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, con gusto de recibirte. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Bolivia, específicamente desde Trinidad.
Perfecto, a todos nuestros amigos bolivianos les mandamos un gran saludo y qué bueno que en esta ocasión hoy nos quieres contar un relato.
A ver, ¿cuál de los tantos que conoces?
A ver, uno, dinos uno.
Creo que no sé si lo he contado, porque no es la primera vez que también participo en el programa, pero...
Sí, lo sabemos.
Cuando en mis tiempos de cuartel, estaba... me tocó ser guardia.
Sí.
Y en el transcurso de una de esas noches, justo para el 24 de diciembre, me tocó hacer guardia de tipo 3 de la madrugada. Y me tocó en un puesto donde es en medio del cuartel, donde hay, como se dice, el patio de honor, como una cancha de fútbol, pero de cemento, más o menos ese tamaño. Si me recogen, guardo las 3 de la madrugada. Y como normalmente a partir de las 12 de la noche ya está prohibidísimo que ningún recluta, ningún soldado esté caminando, o mucho menos fuera de las instalaciones.
Sí.
Y miro pues, ¿no? a un soldado caminando pues, entre los árboles, se podría decirse, porque después del patio de honor hay varios tipos de árboles de mango. Y yo miro, ¿no? Y dije, seguro se quiere escapar o se quiere salir sin permiso. Ya, pues. Y yo, como bueno, era guardia, pues tenía que hacer cumplir las reglas. Y voy y la alumbro, ¿no? Pero la alumbro, pero no llego a distinguir qué persona era. A lo que yo le grito, ¡Ey! ¿Quién está ahí? Ya está tarde, ¿para qué estoy caminando? A lo que parece que me escuchó, y como del cuartel está cerca de un río, que se llama Río Benny Mamoré,
sí.
El soldado empezó a correr, y miro que se lanza al río, dije, ¡no manches! Directamente fui a la prevención donde estaba nuestro comandante de guardia, y le digo, señor,
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One NA member FDIC.
Parece que un recluta se acaba de lanzar al río. Y vamos por nada a averiguar y ni rastro de él, o sea, nada. O sea, ya tenemos a averiguar, nada. Y a lo que el comandante de guardia llamó a todo el cuartel para hacer control, quién falta. Y no faltaba nadie.
Sí.
Ya después nos quedamos para hacer medio mal, medio raro, nos quedamos, nos sorprendimos. Ya nos cuenta el comandante de guardia que casi es normal que esto se mire por aquí, porque al parecer ha habido casos donde los reclutas se han quitado la vida. Y es normal ver así tipos de espíritus por aquí.
Okay.
Bueno, y otra cosa más que pasó en el cuartel,
sí,
es que lastimosamente se perdió un celular, ¿no? Y como, uff, es lo peor que te roben algo. Dieron parte, pues dijeron al comandante que se había perdido un celular, a lo que sacamos nuestras cachas. Las cachas son como cajones de madera donde guardábamos todas nuestras ropas.
Sí.
Ya, sacamos las cachas, ya, después consumamos. Y dijo el sargento que nos estaba cuidando, van a poner talco encima de sus cachas y van a ver mañana. Ya apenas la tierra madrugada era. Y pusimos el talco, ¿no? A lo que ya se fue levantarnos a las 5 de la mañana y fuimos a ver, pues. Y no lo creíamos, eran pasitos pequeñitos. A parecer, había sido que, bueno, lo que nos contó es que, como hay hartos árboles de mangos, para parecer, eso atrae al duende, me dijo. Y normalmente, en estos tipos de árboles, sale a rondar al duende. Y a lo que nosotros pues, nos sorprendimos, ¿no? Es que vimos unos pasos pequeñitos por los que hemos puesto talco, así que se notó las pisadas. Dijimos, mira, chica, así que ese tipo de cosas me pasan en el cuartel. Bueno, con esto creo que ya sería un poco de los relatos que quería contarles. No nos vamos a desgastar toda nuestra buena historia.
Oye,
vamos a esperar.
Y estos relatos, donde los contaban tus compañeros, ¿sí era algo común? ¿Lo platicaban o cada quien se reservaba lo que vivía?
No contábamos pues todas esas cosas. Si supiera todas las cosas que nos han pasado en el transcurso de un año en el cuartel. Todas las cosas que hemos visto también a un jinete sin cabeza y su caballo, como están en la artillería. Hemos visto eso, como le dije, ha habido casos de que reclutas han quitado la vida y esas cosas, ¿no? Así que varios tipos de cosas hemos visto con los comedores que se han movido solo, hemos visto gente ahí, o sea, como le dije, no es normal que las personas a partir de las 12 de la madrugada ya estén caminando. Y mirábamos en donde comíamos, o sea, soldados, o sea, digamos, no puede ser hasta ahora, o sea, ellos saben que no pueden salir de sus camas hasta ahora, y vamos a averiguar y no había nada, o sea, esas cosas nos han pasado, hacen muchas cosas más. Bueno, los dejo ya estamos ahorita un poco lavando ropa.
Ah, ok.
Lavando ropa. Gracias. Saludos de Bolivia.
Saludos a todos los amigos que nos escuchan en Bolivia. Dice, bueno, me di unos minutitos para contarles algo en lo que sigo con mis actividades.
En lo que termino de tallar la ropa. Abusado, mi amigo, ¿eh? Abusado, porque te van a pasar revista y si no está bien lavadita, aguas, amigo, aguas. Muy bien, pues vamos a continuar. Qué bueno que están participando con nosotros y gracias a todos los amigos que se están manifestando. ¿En tu casa hay algún objeto maldito? ¿Te han heredado algún objeto maldito? Pues vamos a seguir y te estamos esperando.
David, desde Chicago, que nos quiere contar una experiencia. David, bienvenido ya, listísimos para escucharte.
Ok, tengo dos, pero les voy a platicarles una que está cortita. Mi mamá allá en México, allá por Jalostoc, en la mañana siempre se iba a la leche y a recoger la leche de la Conasupo y el pan, ¿verdad? Como antes de para allá llegar y ya mandarnos a la escuela ya desayunados. Pues se iba al diario y una vez iba caminando y veía una persona que venía de acá, pero mientras más se acercaba, pero era oscuro, era una sombra, se venía acercando y mientras más se acercaba vio que tenía cuernos. Entonces se regresó para la casa y luego ya lo platicó con los demás vecinos, que todos iban por leche. Entonces ya muchos ya lo habían visto, lo que hacían. Ya después ya nunca, ya no veían gente que bajara sola, todos iban, mi mamá se bajaba con mi hermana, con mi papá, o varios vecinos se bajaban juntos, pero es que está un cerrito y hay que bajar allá, entonces, pero mucha gente llegó a ver esa sombra, pero con cuernos, pero por supuesto antes de que se arrimaran, pues mejor recorrían y se regresaban a la casa.
Oye, pero no identificaban su rostro.
No identificaban, no, le corrían antes de poder identificar, ya cuando veían que tenía cuerno, de volada le corrían y no me acuerdo que visualizaran ropa o que anduviera vestido o así, nada más veían una silueta que venía oscura, pero mientras más se iba acercando ya le visualizaban los cuernos. Ya toda la gente ya iba acompañada de alguien en la casa para poder bajar, porque no, ese no sé si lo conozcan por allá, lo hayan oído comentar, está entre la colonia Jalostoc y entre San Juanico, es un cerro que se llama La Calavera.
Okay, pero ahorita ahí, en este momento tenemos muchísimos amigos que nos están escuchando y con la referencia que nos diste, quizá ahorita ya empiecen los comentarios y también se identifiquen con lo que nos acabas de comentar.
Oh, sí, también en esa misma colonia, bueno, ahí mismo unos muchachos venían de trabajar en la noche y venían a trabajar y se les apareció, ellos decían que era un nahual o era el diablo, no sé qué se les haya aparecido, uh-huh. Y tenían pistola, es sí. Raro porque casi nunca nadie carga pistola, pero ellos sí cargaban pistola. Y cuando oyeron los balazos, los vecinos se asomaron por las puertas, ventanas, se salieron, y sí veían cómo le tiraban a algo. Ellos todo lo veían, todos tenían visualidad, pero la cosa es esa, en que cuando le tiraban el balazo se desaparecía y aparecía en otro lado, y así como que andaba jugando con ellos y toda la gente, muchísima gente vio, porque se asustaron de oír los balazos, qué pasó, la policía, algo, qué onda, y se asomaron, y sí veían que veían un animalote, un animalote grande como diablo, pero peludo, gigante, un nahual o algo así.
Sí.
Pero se desaparecía, cada que le tiraban plomazos se desaparecía.
No, güey, qué impresión, ¿no? Se llevaron el hecho de que un plomazo, en lugar de hacerle algo, él rápidamente desaparece.
Y aparece en otro lado.
Sí, oye, pues sí dices que podría haber sido un nahual.
Pues podría, pero por lo que sabemos de los nahuales, si le disparas, a lo mejor la bala no le hace nada, pero sigue siendo un ser humano. Deja rastros o si los matan. Y,
sí.
Y tiene la bala curada con agua bendita y cruz y todo eso, si lo puedes matar o hacerle daño. Pero si esa cosa no era humano porque, o sea que no era un nahual porque sí se desaparecía.
Vaya, pues sí que tienes experiencias fuertes. David, y nosotros te agradecemos que las hayas platicado aquí.
Les llamo para platicarles otra cosa que me sucedió yendo de aquí de Chicago para México manejando. Un sustotote que nos pegaron, íbamos tres personas. Y eso lo platico otro día para que otra gente también platique.
Me parece excelente, entonces vamos a hacer comunicación contigo más adelante.
Ok.
Excelente noche.
Hasta luego, buenas noches a todos.
Imagínense ustedes manejando desde Chicago hasta Ciudad de México. Uy, no me puedo ni imaginar cuánto tiempo se hace y lo cansado, ¿verdad?
Y hablando del tema de hoy, de estos amuletos o objetos que se heredan, intentar tirar o destruir estos amuletos suele en muchas ocasiones empeorar la situación. Muchos regresan inexplicablemente al lugar donde estaban, reaparecen en un cajón, en una bolsa o incluso colgados nuevamente con el dueño. Otros provocan accidentes menores, pero constantes hasta que el objeto es recuperado. Y según algunos relatos, nos han platicado que el amuleto no protege al portador, sino que protege a la entidad de quedar libre. Al romperse o perderse, lo que estaba contenido ahí comienza a buscar una nueva ancla, una nueva persona donde quedarse.
Sí, en otras palabras, alguien donde molestar, ¿verdad? Donde comenzar a hacer de las suyas. Y por supuesto, eso no es nada agradable para nadie. Dice por aquí Lucita Arellano que unas 40 horas manejando. ¡Chale! De 40 horas.
40 horas, vaya.
¿Qué tal, eh? Pues bueno, pues ni hablar. A veces se avientan esas jornadas y si están acostumbrados a manejar sin problema, ¿verdad? Pero si no, yo me aventaría como una semana, Gina. La verdad es de que está difícil. Saludos a Lady Búho, también a mi querida Eli Medina, bienvenida amiga, y a todos los que se están manifestando, Enrique Duarte, y a todos ustedes por participar. Este tema tan interesante. Resulta que hay muchas personas que dicen, bueno, es que a mí me dejaron como herencia este camafeo, esta medallita, ¿no? Pero resulta que desde que la tengo, caray, todo me sale mal. Vamos a una pausa y regresamos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestro programa de mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El tiempo pone a cada uno en su lugar, a cada reina en su trono, cada payaso en su circo y cada fantasma en su castillo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Bueno, continuamos con más experiencias y ahora nos vamos a ir hasta Utah, donde ahí se encuentra Eli. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Gina, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, con gusto recibirte.
Muy bien amiga, bienvenida.
Muchas gracias. Ya tengo desde el que empezó el programa escuchándolo, Nachito, no apenas, ¿eh?
Claro, mi amiga, ya lo sé, yo te voy siguiendo los pasos, bueno. Por supuesto. ¿Tú cuánto harías manejando desde Utah a Ciudad de México?
A Ciudad de México, pues de Chihuahua a Ciudad de México creo que son como 24 horas de camino.
Ajá.
Y de aquí al Paso se hacen como 14 horas, creo, y del Paso a Chihuahua, o sea, ya vamos 14 más 6, ya son 20, como 40 horas también. como 44 horas más o menos.
Muy bien, amiga, pues échate un concurso entre tú y Lucita Arellano. La que llegue el primero se lleva una gorra del Manopaquete.
Bueno, ya dijeron.
Órale.
Pero dale. Creo que se pueden, la gente que va de aquí agarra como otra ruta que llegas más rápido.
¿A poco?
Pero yo le calculé. Sí pueden llegar más rápido, pero la verdad no, nunca me he ido en carro y la verdad no creo nunca irme en carro, entonces no sé.
Claro, está medio loco, ¿verdad? No, nada más por lo que comentó hace rato mi amigo. Oye, ¿y qué nos quieres compartir esta noche, mi amiga?
Ay, Nachito, siempre que están contando relatos, siempre me acuerdo de cosas que me han pasado y digo, les tengo que contar y luego después se me pasa y luego después escucho otra y digo, les tengo que contar y así me la llevo y nunca les acabo de contar, ¿no? Bueno, ya les he contado que en la casa de que es de mi mamá,
sí.
Ahí siempre han espantado mucho, ¿no? Siempre se han visto demasiadas cosas.
Uh-huh.
Y el otro día estaba recordando que una noche estaba yo acostada allá y yo siempre dejo un foquito de noche, esos chiquitos.
Uh-huh.
Siempre lo he dejado. Porque yo duré muchos años durmiendo con la luz prendida, o sea, la luz del foco completamente encendida. No era un foco chiquito, era la luz.
Normal.
La luz del... Sí, normal.
Ajá.
Porque yo no podía dormir, o sea, me asustaban mucho, entonces yo siempre tenía una luz prendida.
Sí.
Y ya después, pues ya me dio pena, ¿no? De que estaba casada y todo, y yo con mi luz prendida, pues nadie iba a querer estar conmigo con la luz prendida. Entonces estaba yo en la casa de mi mamá y yo tenía ese foquito prendido. Y de repente vi que estaba enfrente de mí una sombra de un hombre con sombrero. O sea, estaba a mitad de la habitación, ¿no? Entonces sí. Yo empecé a ver qué formaba esa sombra, ¿no? Ya ves que, pues, a veces la ropa o una lámpara o algo forman las sombras, forman figuras. Y yo empecé a buscar qué estaba formando esa figura y cada vez, y volteaba. Entonces, cuando volteé, la sombra ya estaba más grande. O sea, no era ya la forma de un hombre normal, sino que ya estaba creciendo, ya había crecido. Y pues, yo no movía la mirada, sino que nada más con la vista periférica, yo buscaba qué era lo que estaba formando esa figura.
Sí.
Pero resulta que cada vez iba creciendo más esa sombra. No engordaba, solamente crecía. Ajá. O sea, no se hizo como que ancha, sino que se fue haciendo como alta. Y hubo un momento en que esa figura de ese hombre tenía su cara, o sea, lo que vienen siendo como el sombrero y la cara, la tenía a donde yo tenía mi cara.
Oh, así. Mira.
Ajá. O sea, creció tanto, o sea, no, nunca se hizo como ancho, sino que solamente como que se hizo como largo. Y te das cuenta como si se hubiera como agachado. Y pues no, ahí sí fue cuando ya me asusté, me levanté corriendo para prender la luz porque ya era demasiado, ¿verdad? Ya.
Pues sí, ya era mucho aguante.
Era muchísimo.
Ajá.
Sí, ya era mucho. Sí, en esa casa sí pasaban muchas cosas muy, muy extrañas. Suponiendo mi papá en esa casa. Ah, ya ves que muchas puertas de las recámaras tienen como, ¿cómo se le? No sé cómo le llaman, ¿verdad? Pero tienen como unas líneas abajo, uh-huh. Como si respirara la puerta, como que tiene unas líneas ahí, no sé si me explique cómo.
Uh-huh. ¿Abajo de en el suelo o en las paredes?
En la misma puerta. No, en la misma puerta.
Ajá.
En lo que es la puerta.
Sí.
Haz de cuenta que antes de que toque el piso tiene como un cuadro y tiene como rayitas, como si fuera una ventilación de la,
okay.
De la puerta.
Sí.
Y dice mi papá que él veía cuando una sombra se metía por ahí.
Mm.
O sea, mi papá estaba sentado viendo la televisión. Mi papá era diabético. Entonces, ya sus últimos años ya duró mucho tiempo que estaba como en casa porque perdió la vista. Entonces fue perdiendo la vista como gradualmente, no fue como que la perdió rápido. Entonces ya dejó de hacer muchas actividades porque por lo mismo que ya no veía bien. Pero dice mi papá que él, pues sí, todavía cuando veía, ¿verdad? Él veía que se metía como si fuera como una, ¿cómo se le puede decir? Como el smog o algo del cigarro, lo que tú quieras, se metía por ahí. Por esa parte de la puerta y salía a donde estaba mi papá y ya cuando salía tomaba la forma de una persona.
Ah, ya.
Sí, wow. O sea, se pasaba por esa atravesaba por ahí la puerta y ya tomaba la forma de un... Dice que era una mujer, ¿no? Tomaba la forma de una mujer.
Ajá.
Y si en...
¿Esa casa sigue siendo de tu familia?
Sí.
Ah, o sea, digamos que es la casa de tus papás, ¿no?
En realidad es la casa de mis abuelitos.
¡Wow!
La casa de mis abuelitos. Uh-huh. Ah. Pues sí, pues ahí está mi mamá ahorita. Okay. Mi papá falleció hace como 10 años, entonces se quedó ahí mi mamá.
Uh-huh.
Ahí está mi mamá con su hermana. Y yo hace unos meses fui ahí a estar ahí con ellas. Y la verdad, yo no me quedo en esa casa por nada del mundo, yo no me quedo ahí. Y yo cuando entro a la casa, entro como que corriendo y subo a las habitaciones y salgo igual, sin voltear a ningún lado, no quiero ver nada ahí.
Ajá, pues sí, mi amiga, fíjate que las casas familiares también llevan muchísima carga energética. Precisamente es algo más o menos del tema que estamos tocando hoy. ¿Vive más familia tuya ahí? Es decir, hermanos, hermanas...
No, solamente está una hermana de mi mamá y mi mamá, pero es una casa grande. Ajá. Incluso ahí te espantan de día, no tiene que ser de noche. Hace poco fue un...
¿Te espantan de día?
Sí, fue un ay, ¿cómo se llama?
Sacerdote.
Una persona que trabaja la madera, ¿cómo se llama?
Ebanista.
Carpintero.
Pues sí, estaba arreglando cosas ahí de la casa, de como las puertas y cosas. Ajá. Así, reparando cosas así.
Carpintero, dice Gina.
Y él está... Ah, pues puede ser un carpintero también. Y estaba en esa casa, es como que le llamamos casas como de a desnivel.
Uh-huh.
Que tiene varios niveles la casa, ¿no? Entonces se puede decir que tiene como 3 niveles esa casa.
Ajá.
Y lo llevó un primo mío a la casa, ¿no? Entonces estaba mi primo ahí con el señor, pero mi primo se fue y dejó al señor trabajando.
Sí.
Entonces ya cuando terminó el señor le habló a mi primo. Y ya fue mi primo a buscarlo, ¿no?
Sí.
Resulta que mi mamá y pues mi tía ya son personas pues de la tercera edad, ya tienen más de 70 años. Uh-huh. Entonces pues mi primo es el que anda ahí con ellas ayudándoles a reparar cosas y haciendo cosas ahí en la casa, ¿no?
Sí.
Y cuando llegó mi primo, le dice el señor a él, le dice, híjola, dice, a ver si no desperté a la persona que estaba dormida en este cuarto. Y yo le dice a mi primo,
¿cómo?
¿En cuál cuarto? ¿Sí? Y le dice, en este cuarto, pero el cuarto que el señor mencionaba era un cuarto que mi abuelita usaba para costura. O sea, era un cuarto pequeño.
Ajá.
Que ella usaba como de costura, nada más tenía su máquina de coser y pues cosas de costura, ¿no?
Sí.
Que ella usaba como hobby. Uh-huh. Y pues no hay nadie, o sea, ni mi mamá ni mi tía, no son su recámara, no, ni suben a esa parte de la casa.
Ajá.
No había nadie, dice el señor que le dio mucha pena, que porque él estaba escuchando que alguien estaba dentro del cuarto y roncaba, pero dice que roncaba muy fuerte. Pues quién iba a roncar si no hay nadie ahí, o sea, no podía hacer. Entonces pues mi primo, como también le da miedo, nos dice que no le quiso decir nada al señor, porque si no ya no iba a querer seguir yendo a reparar las cosas de la casa,
sí, a terminar la chamba, ¿no?
Ajá. Sí.
Wow, amiga, sí, o sea que sí hay manifestaciones. Y eso que se supone que oyó el carpintero, pues pudo haber sido tu abuelita.
No creo que haya sido mi abuelita, la verdad.
Uh-huh.
No creo.
Oye,
dice,
pues,
una tía mía, ya me extendí mucho, pero ya
no te preocupes por el...
Oye,
tiempo.
Oye, Eli, ¿nunca han tomado foto o video?
Es que fíjate que antes, cuando yo vivía allá, no había como... No había teléfonos así de... como ahora, ¿no?
Ajá, tan
avanzados,
claro.
Como hoy.
Sí.
Sí, porque yo cuando me... Pues se puede decir que cuando tuve mi primer teléfono fue como en el 95, se me hace. Entonces era un Nokia, yo creo. De esos que nomás era para hablar y de estos yo creo que podían mandar.
Y mensajito nomás, ¿no?
Sí, o sea, era muy austero el teléfono.
Uh-huh.
Entonces pues yo me vine para acá hace muchos años, entonces no... Pues no. Mi hijo es el que sí trataba de grabar, pero decía que cuando querían grabar algo se consumía la batería, se agotaba, se quedaba en ceros el teléfono. Uh-huh.
Sí.
Entonces no, nunca grabaron nada ahí.
Oye, pues eso quiere decir, bueno, que ya. Sí está fuerte la energía, ¿eh? Porque sí es una muestra de que hay algo ahí que agota las baterías, pero no cualquier cosa. Mi querida Eli, vamos al corte, no te vayas, aguántame tantito.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando una mujer te diga, haz lo que quieras, no lo hagas. Quédate quieto, no respondas, no respires, no parpadees. Mejor, hazte el muerto.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes y platicando con él y desde Utah.
Sí, yo no me puedo imaginar una casa en donde ya todo mundo sabe que espantan, que hay energías. Oye, ¿y sospechan desde cuándo comenzó todo? ¿Por qué se empezaron a dar las manifestaciones? ¿O siempre ha sido así?
Mira, Nachito, esta casa la construyó pues, mi abuelito.
Ajá.
Y al principio todo estaba bien, cuando vivían mis abuelitos no había nada ahí. Pero sabes que en esa casa se empezaron a meter muchas personas que iban y les ayudaban a limpiar la casa, ¿no? Porque incluso esa casa tiene una recámara que es para las personas que iban a hacer la limpieza.
Okay.
Entonces nosotros pensamos que esas, de tanta gente que entraba a trabajar ahí, que metían, nosotros pensamos que a lo mejor una de ellas fue la que hizo algo, porque pues no nos explicamos cómo más, o sea, no sabemos. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque realmente no sabemos qué pasó.
Es decir que estando tus abuelitos, ya habían comenzado las manifestaciones.
No, Nachito, no. Ahí nunca, cuando vivían mis abuelitos, porque yo me quedaba a dormir ahí a veces con ellos.
Ajá.
Yo nunca vi nada ni nada. O sea, okay. Eso ya empezó después, se puede decir, después de que murieron mis abuelitos.
Ya, ok, es lo que yo quería hilar, porque, pues, ¿de dónde salió, no? A menos de que alguien haya, como dices tú, abierto una puerta. Tu familia, por lo que me mencionas, no es muy extensa, son pocas personas, ¿no?
Sí, por parte de mis abuelitos maternos, nomás tuvieron 4 hijos, entonces no es mucha familia por parte de ellos, entonces, pues, no. Realmente no.
Okay, bueno, pues sí.
Pero déjame te cuento ya la última, ya para que otra persona cuente su relato.
Adelante.
Mi tía, la que vive, mi mamá no ve nada, Mi mamá sí no nunca ha visto nada. Sí le han pasado cosas, pero ella nunca ha visto nada. Pero mi tía, la que vive con mi mamá, ella sí ve muchas cosas. Y cuando fui para allá me contó que dice que ella iba bajando las escaleras, porque digo que es una casa de desnivel. Entonces entras y está la estancia como el recibidor.
Sí.
Y hay unas escaleras que suben a la recámara y hay unas escaleras que bajan para la cocina y para una sala que está abajo. Entonces dice mi tía que ella venía de las escaleras de su recámara y llegó a la estancia principal donde entra la gente, ¿no? Entonces dice mi tía que cuando dio la vuelta para bajar para la cocina y vio se ve la sala que está abajo. Dice que ya vio que estaba una niña sentada en la sala. Entonces, pues ahí no hay niños, nomás está mi mamá y mi tía, ¿no? Pero pues dice que era una niña muy, con la cara muy fea, que tenía la sonrisa como muy...
Muy siniestra. Grande. Ajá. ¿Muy grande, dices?
Sí, o sea, como que la sonrisa así como que le abarcaba casi hasta las orejas, ¿no? Se puede decir, o sea, una risa, una sonrisa muy, muy, pues fea, ¿no?
Sí. Muy, nada pues, natural.
Fea la niña, ¿no? No, y fea la niña, ¿no? Aparte, o sea, no era una niña bonita, vamos a decir.
Sí.
Entonces dice mi tía que pues se quedó como paralizada de lo que estaba viendo, ¿no? Y dice que la niña nomás se le quedaba viendo y se le sonreía, ¿no? Entonces dice mi tía que se hizo como para otra vez, como para las escaleras, para subir otra vez, ¿no?
Sí.
Y entonces dice que se quedó así como pensando, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago? ¿Me bajo, me subo, qué hago, no? Entonces dice mi tía que se le ocurrió asomar nada más la cabeza, porque dijo, no, pues, ¿qué estoy viendo, no? O sea, sí, sí la vi, o pues en ese momento yo creo que no sabe ni qué pensar, ¿no? Entonces dice mi tía que cuando asomó otra vez la cabeza, dice que la niña estaba como escondida, porque ahí tienen como una fuente en esa sala. Hay como una fuente chiquita, ¿verdad? No creas que una fuente grande.
Sí.
Y dice que la niña estaba escondida como atrás de la fuente, y que mi tía cuando asomó la cabeza, dice que mi tía, que la niña también nomás asomó la cabeza así de lado y también sonriéndole. O sea, como que la niña ya sabía que mi tía iba a asomar la cabeza, ¿verdad? Entonces hizo lo mismo que hizo ella de asomarse.
Sí.
Y pues sí, pues imagínate la, o sea, pues qué fea va la impresión de, imagínate de que te oye de mi tía como que escondiéndose y asomando nomás la cabeza y esa cosa también nomás asomando la cabeza así de lado.
Ajá.
Sí, pues digo que ahí sí, sí pasan demasiadas cosas feas, no cualquier cosa, pues de que te movieron algo, no, o sea, cosas que ven, cosas muy feas ahí.
Vale. Sí, mi amiga.
Está feo.
Pues vaya, muchas gracias, mi querida Eli, por narrarnos tus experiencias ahí en la casa de la familia, que propiamente era la de los abuelos, ¿verdad?
Y, sí, en la casa de mis abuelitos.
Y entonces, todo lo que ha sucedido por muchos años, fácil, ¿qué serán, unos 50 años?
Pues yo creo que las manifestaciones estas, yo creo que vienen ocurriendo de hace unos 35 años, yo me imagino. Más o menos.
Ajá, sí. Pues sí, mi amiga. Perfecto, Eli, pues muchas gracias. Y cuando vengas a visitar esa casa, tómale fotos, toma video, lo que puedas, y nos lo envías, ¿no?
Fíjate que sí pensé, Nacho, pero es que la verdad, o sea, como que me da cosa, porque digo que yo, en la verdad, yo ni me quedo a dormir ahí, yo nada más voy ahí
porque
está ahí mi mamá, ¿no?
Sí. ¿Y cuando vas, dónde te quedas? ¿En un hotel?
No, me quedo con otra tía. Me quedo en otra casa, sí. Sí, me quedo en otra casa. No me quedo ahí con mi mamá, la verdad. O sea, ahí con mi mamá llego en la mañana y a las 4 de la tarde me voy a la. Me salgo de esa casa y ya no regreso hasta el otro día otra vez. Entonces, no.
¿Y qué dice tu tía? No le saques, Eli, no le saques, no tengas miedo, no pasa nada.
No, es que todos mis primos están igual, o sea, nadie va ahí, o sea, van pero de día y rápido, o sea, nadie se queda ahí.
Oh, ya.
Sí.
Pues vaya que sí es algo complicado. Mi querida Eli, te agradecemos bastante que nos hayas narrado pues tus experiencias, y por supuesto también que siempre estés muy participativa aquí con nosotros.
Claro que sí, Nacho, pues que pasen bonita noche y aquí seguimos escuchándonos.
Igualmente, mi querida amiga, hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, bye bye.
Buenas noches.
Mi querida Eli de Utah, pues ahí está, ¿eh? ¿Tú vivirías en una casa donde sabes que espantan? Me pregunto, ¿y por qué no la han vendido? No, pues es de la familia, ¿verdad? Es difícil.
Pero yo creo que si la vendieran,
está bien grande, está bien grande la casa.
Les costaría trabajo, quizá.
Sí, exacto. Pues adelante, ok. Vamos a continuar con más audios que ustedes nos han enviado, venga.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola, amigo.
Y también a todos los oyentes de La Mano Peluda. Los saludo desde Portugal.
¿En serio?
Ya tenía varios meses que no mandaba historias. Creo que la última historia fue hace como 3 meses. Pero me acordé de una historia bien interesante que me pasó hace años y me pareció buena idea mandárselas para que
la
escuchen.
Amigo, muy bien.
Cuando yo tenía aproximadamente 18 años, yo tenía unas amistades que pertenecían a un círculo de estudios filosóficos que era dedicado a adolescentes. Este grupo estaba encargado por gente que estaba iniciada en la masonería. Entonces, estos grupos eran dedicados tanto para el estudio de la filosofía como para otros temas, como para que los jóvenes tuvieran un estudio un poco más culto, un poco más dedicado a la intelectualidad y no distraerse con tonterías con las que uno se puede meter a esa edad.
Okay.
Y entonces cada domingo había reuniones. Hay grupos en toda la República Mexicana, pero de este grupo estoy hablando específicamente en Puebla. Entonces era por allá del 2011 y no voy a decir la ubicación exacta, pero es en un edificio con bastante antigüedad en el centro de la ciudad de Puebla.
Okay.
Bueno, ahí se hacían las reuniones y ahí pues también pues la masonería hace también lo suyo, ¿no? Entonces, cada domingo en la mañana eran las reuniones, todos los miembros jóvenes que estábamos ahí llevábamos algunas reflexiones, algunas cosas que habíamos realizado durante la semana sobre algún tema filosófico y lo compartíamos y lo debatíamos. Entonces, era muy curioso que como el edificio tiene una antigüedad muy grande, a veces pasaban cosas bien raras energéticamente hablando. Este edificio antes fue convento en la época colonial. Entonces se dice que pasaron ahí muchas cosas, tanto que a las monjas las hacían abortar cuando quedaban embarazadas, al hacerlas abortar, pues los fetos quedaban emparedados, o cuando llegaban a nacer los bebés también los emparedaban en las paredes, que hubo muchas muertes, y bueno, entre muchas tantas cosas que se contaban.
Esas leyendas que
se contaban. Y este edificio tiene un túnel que conecta con la Catedral de Puebla. Y al parecer, si no mal recuerdo, al mismo tiempo la Catedral de Puebla tiene un túnel que conecta con los fuertes. Entonces, era un lugar que por toda la historia que ya tenía y por la antigüedad...
Ok, ahí vamos a la pausa, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Me gustaría ser pobre durante un día, porque esto de ser pobre todos los días es un abuso.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con experiencias que no tienen explicación lógica.
Así es, vamos a continuar con esta historia, a ver cómo termina.
Ya guardaba muchísimas energías por sí solo. Y hubo una ocasión en que como que la energía empezó a ser un poco más fuerte de lo que comúnmente era. Fue una época en la que gente que practicaba santería sabía que ahí se reunía gente de la masonería y dejaba trabajos afuera del edificio. Gatos muertos con simbología extraña, con cosas muy relacionadas como un esoterismo más apegado al africanismo. Entonces prácticamente cada semana, cada 15 días se le encuentran animales muertos afuera del edificio. Pero eso al mismo tiempo también provocó una reacción con la energía interna del sitio. Porque recuerdo bien que los tiempos concordaron tanto de los trabajos que dejaban afuera como los hechos que en un momento voy a relatar. Llegó un día que era domingo, aproximadamente a las 10 de la mañana nos reunimos y recuerdo que estábamos esperando a que llegaran más personas para comenzar a hacer nuestras cosas. Y entonces hay una parte que es la entrada y es un pasillo grande y hay un sitio donde están unas escaleras para subir a la planta alta y otra parte que es un poco grande, pero es más como es una parte donde se ocupa para las cenas o para reuniones grandes. Entonces en la planta alta es donde estaba el templo de la masonería y algunas oficinas de ellos. Entonces nosotros estábamos esperando abajo para comenzar lo de nosotros, y empezaron a escucharse en la parte alta cadenas y pasos, como si una persona estuviera arrastrando cadenas o estuviera arrastrando algo pesado. Así se empezó a escuchar. Pero lo curioso es que los domingos solamente íbamos nosotros al edificio, no iba nadie más, no había reuniones, nadie se quedaba a dormir ni nada de eso. Entonces no había más personas que estuvieran ahí, solamente éramos nosotros. Y aparte de que, pues, cuando entramos al edificio estaba cerrado con el candado, nosotros abrimos y entramos, entonces era imposible que alguna persona se hubiera quedado encerrada o algo así, ¿no? O fuera una broma, no había como cabida a una explicación más lógica. Entonces pasa eso, pero son unas manifestaciones fuertes, como si realmente hubiera alguien arrastrando algo muy pesado. Entonces era tanta la situación que las personas iniciadas en masonería que estaban con nosotros en ese momento nos mandaron a comprar unos materiales a unas tiendas que quedan ahí cerca del centro de Puebla, y ya regresamos con las cosas. Y el caso es que iban a hacer una limpia.
Ok.
Hicieron la limpia con fuego y pues hubo bastante caos en ese momento, porque la energía sí hizo un choque con el fuego que se prendió en ese momento. Pero la cuestión es que cuando estaba prendiendo el fuego se escucharon más ruidos dentro del sitio, pero después se calmó. Pero ¿qué es lo curioso que viene después? Una de las personas que ayudó a hacer la limpia, aproximadamente como 2 semanas después, tuvo un ataque energético donde casi queda poseído. Entonces, ¿qué sucede? Estaban en una boda de un amigo de ellos, y durante la boda empezó a sentir que lo estaban poseyendo, empezó a tener todos los síntomas de posesión. Y pues entre varias personas que sabían un poco del tema, pues empezaron a hacer tal cual un exorcismo para ayudar a esta persona. Y lograron sacar el espíritu que estaba intentando ingresar. Pero fue a causa de esa limpia. Entonces lo que se andaba arrastrando, lo que andaba caminando por ahí, intentó ingresar en esta persona, pero no se manifestó de forma inmediata, sino que fue hasta un par de semanas después. Y otras ocasiones se escuchaban ruidos, se escuchaban voces, se escuchaban respiros. O sea, siempre era algo común, inclusive aunque fuera de día. Y de noche era mucho peor. De noche, cuando había alguna persona en el edificio, nunca faltaba que vieran algo, que se escuchaban gritos de mujeres adentro, que cosas, ya manifestaciones bastante fuertes. Y claro que reflejan, pues, el tipo de energías que hay adentro. Y curiosamente, el túnel que une a este edificio con la Catedral de Puebla está en las escaleras, está atrás de las escaleras que dan hacia la planta alta, y está con una puerta, está cerrado, no cualquiera tiene acceso. Y yo una vez fui a la puerta nada más para ver cómo se veía o cómo se sentía, que se escuchaba, y se sentía bastante fuerte y se escuchaban voces adentro del túnel. Entonces, si realmente pasaron tantas muertes como dicen, y si hubo tantos abortos o hubo abortos y muchas veces los cadáveres los aventaban en ese túnel, estamos hablando de un sitio en el que nunca entra sol y en el que se acumulan energías, pues, de gente que alguna vez vivió y murió en su momento, y que posiblemente sus cadáveres quedaron ahí. Entonces, pues es un sitio donde pueden generarse mucho tipo de energías, mucho tipo de manifestaciones, y que, pues, obviamente eso se refleja en las manifestaciones que hay en el edificio. Entonces ya prácticamente para ellos era normal ese tipo de manifestaciones, que a veces ya hasta las ignoraban porque pues tal cual el edificio está muy cargado. Y bueno, tal cual, ese es mi relato. Espero que les haya gustado, amigo. Y hasta entonces.
Muchas gracias, pues vaya que sí, una verdadera batalla energética, ¿no?
Por supuesto, y nosotros siempre agradecemos este tipo de temas que nos da para que otras personas también se sientan identificadas con lo que puede ser posible, ¿eh?
Y hasta Portugal, un saludo en esta mano peluda internacional, ¿verdad? Muchas gracias y qué bueno que se animan a platicar.
Claro, hablando de estos amuletos, no el que tú eliges, el que tú compras, sino el que es por una herencia. Y si ese objeto antiguo que guarda tu familia no es un recuerdo, sino una prisión que ahora te eligió a ti, ¿qué hacer y qué consecuencias puedes tener? Porque también hay este tipo de amuletos que reaparecen cuando alguien intenta romper el ciclo. El pariente que se niega a heredarlo, pues suele tener, dicen, algunas consecuencias. Puede ser hasta enfermarte, tener alrededor situaciones que no son todo lo convenientes, pero es a partir de que ese objeto llega. Y en algunos linajes el amuleto ha pasado generación en generación durante más de 100 años, sin que nadie recuerde quién fue el primero en encerrarlo, ni qué exactamente fue encerrado, sino que se lo van pasando y pasando y pasando, y al final, en la última generación, no saben bien a bien de dónde vino ese objeto, ese amuleto. Solamente sabe que ha pasado de muchas generaciones, pero ahí no es tan conveniente poseerlo.
Sí, fíjate, y es que hay algo que no considera la gente, Gina, que muchos amuletos antiguos no fueron creados para proteger, más bien fueron creados para sellar. ¿Por qué? Pues porque en varias tradiciones, sobre todo mesoamericanas, africanas, inclusive medievales, europeas, existían objetos diseñados para encerrar entidades. Emociones extremas o pactos eran también sellados. Entonces, el amuleto no bloqueaba la presencia, más bien la mantenía guardada, contenida, mientras alguien lo portara. Es decir, mientras trajeras el amuleto, pues ahí iba a permanecer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de que alguien llegó y abrió una vasija, y desde que se abrió la vasija, bolas, empezaron las manifestaciones? Las famosas leyendas de los tesoros ocultos enterrados, que decían que quienes habían desenterrado el tesoro, pues justamente ahí había comenzado una cadena de muertes. Qué interesante, vamos a seguir hablando del tema y por supuesto también escuchar sus audios.
Gina y Nachito, amigos de Miedo Team, queridos radioescuchas, muy buenas noches a todos. Los saludo con mucho gusto y quiero platicarles sobre el tema de hoy, que son todas estas herencias que en muchas familias recibimos. Pueden ser joyas, pueden ser propiedades, pueden ser muebles, puede ser ropa, pueden ser colecciones de libros, documentos, en fin. Creo que siempre tenemos esa constante en muchas familias durante generaciones. Viene a mi mente, por favor, cuando se heredan algo tan personal como un ropón de bautizo, como un vestido de novia, alguna joya que se llevó para casarse alguna de las mujeres de esa familia. Y en ocasiones las aceptamos con mucho gusto porque sabemos que es de nuestra abuela, de nuestra madre, de alguien muy importante en nuestras vidas. ¿Cierto? En otras ocasiones las aceptamos porque no nos queda otro remedio. Pienso a veces en esos objetos que por compromiso tenemos que decir que sí y llevamos a regañadientes. Si nos los da la suegra, las cuñadas, gente que no es tan cercana a nosotros. Y la verdad, al menor descuido, las hacemos perdedizas, decimos que no sabemos dónde quedaron en una mudanza, que tal vez en un robo entraron y se las llevaron, porque son cosas que de algún modo como dices tú, Ginita, esos amuletos que nadie quiere tener. Alguna figura decorativa, algún pendiente, algún pendentil, aretes, cosas que uno dice, Dios mío, no sé si es buena idea que yo lo conserve, porque tal vez la energía de esas personas a veces no es tan positiva para con nosotros. En algunos momentos, y siempre yo con mis alumnos lo comento, en México y en Latinoamérica en general tenemos un arraigo muy, muy significativo por todas aquellas pertenencias que fueron de nuestros abuelos, bisabuelos, padres, y por qué después de muchas generaciones nos seguimos llamando como nuestras tatarabuelas. Seguimos viviendo en la casa que era tal vez de nuestros bisabuelos o de nuestros abuelos. ¿Por qué mi hija lleva puesto el vestido de novia que era de mi abuela? ¿Por qué sigo utilizando en cada boda de la familia tal vez un adorno para el traje del novio o incluso el lazo de boda o incluso los anillos que se van heredando de generación en generación? En otros países no ocurre. Tratan totalmente de borrar la memoria de los que se fueron. Hay incluso ciertas actividades que las personas en culturas como en Alemania, ellos al saber o al sentir que ya está próximo su final, hacen la limpia de la casa. Van eliminando, ya sea regalando, vendiendo, tirando objetos personales, los que pudieron haber sido significativos, los que tal vez han estado allí desde hace mucho tiempo, los que de algún modo conservaron por mucho, mucho tiempo, para que la familia no tenga contacto con ellos, por las miles de razones que podamos pensar, para que no tengan malos recuerdos y más tristeza cuando hagan la limpia de la casa, para que no se los lleve gente para quienes no estaban destinados, y ellos van haciendo esa repartición en vida. Tal vez los familiares, los amigos, la gente que se queda con sus pertenencias, no sospecha siquiera que tal vez en un determinado tiempo esa persona partirá, pero hacen esta limpieza precisamente para no tener que heredar a fuerza objetos, pertenencias, muebles, inmuebles, dinero, lo que ustedes quieran, Gina y Nachito, amigos. Y pienso que es una práctica diferente. Los nombres de nuestras siguientes generaciones, los lugares donde vivimos, los objetos personales que de repente portamos, un reloj, un collar, los aretes, una diadema, un tocado, el vestido de novia, el traje para la graduación, en fin, cualquier objeto que son herencias y que, como bien dicen ustedes en el tema, algunas son muy bien recibidas y dadas con mucho cariño. Otras son impuestas y portadas o utilizadas a fuerzas, por compromiso. Otras, simple y sencillamente, no se aceptan y se convierte en un conflicto el momento en que alguien nos dice, te la dejó tu mamá, te la dejó tu abuela, te la dejó tu suegra, y tú no quieres recibirla. Te rehúsas a utilizarla, te rehúsas a portarla, te rehúsas a tenerla, siquiera entre tus pertenencias. Gina y Nachito, interesantísimo programa. Los saluda con mucho cariño Laura Mendoza Núñez desde la ciudad de Querétaro. Saludos y buenas noches.
Muchas gracias, mi querida Laurita. Muy amable, por supuesto, siempre con tus palabras. Y por supuesto, gran, gran participación la que has hecho esta noche. Dice por aquí Isa, si ustedes tienen joyas de la familia, ¿qué hacen con ellas? ¿Las guardan? ¿Las venden? En caso de emergencia, pues se deshacen de ellas, las venden, las usan, aunque hoy en día es peligroso, ¿qué hacen con ellas? Bueno, sí, pues dicen que los bienes, mi querida amiga, son para los males, ¿no? Entonces, si estás pasando por un momento difícil de lana y tienes por ahí una joyita guardada, por la cual si te pudieran prestar una lanita, pues yo digo que ¿por qué no, verdad? Pues adelante. Pero corres el riesgo de que se pierda, corres el riesgo de que no regrese ya jamás a la familia, aunque no sé qué tan importante sea ese hecho, debido a que, pues precisamente lo que estamos platicando hoy, ¿verdad? Que las herencias a veces no siempre son bendición, a veces resultan como una suerte de maldición.
Claro, porque a diferencia de otros fenómenos paranormales, la entidad ligada al amuleto no suele llamar por el nombre del portador, sino susurra frases o también pueden ser como órdenes suaves pero insistentes de no lo guardes ahí, no lo toques así, aún no es momento. Esto es inquietante, por supuesto, y muchas personas obedecen sin darse cuenta y solo después comprenden que actuaron por impulso, como si el objeto hubiera decidido por ellos.
Pues sí, a veces nos llevamos ese chasco, ¿verdad? Vamos a continuar, tenemos más audios. Adelante, venga de ahí.
Hola, sí, yo me llamo Juan Carlos y quiero comentarles un relato que a mí me pasó. Cuando yo estaba todavía un poco más chiquito que ahorita, como unos 5 o 6 años, yo antes estaba en mi cuarto y pues hagan cuenta que había una ventanita. Y esa ventanita, por ahí yo siempre me asomaba en la madrugada, pues siempre pasaba mi papá. Y le hacía miau, miau, como el sonido del gato, y volteaba y nos reíamos. Y un día me pasó algo de lo normal, que lo mismo. Me levanté y le dije miau, miau, pero pues ahora no era él, sino era otra persona. Y era como una señora vestida de monja, pero sin cabeza. No tenía cabeza. Y cuando vi que venía acá, se me enchinaron los pelos porque no llevaba la cabeza. Y tenía una cruz ahí que la agarro, me comienzo a rezar un Padre Nuestro. Y que me levanto otra vez, pero con la cruz en mi mano. Me asomé y ya no estaba. Y le dije, y desde ahí, cuando vendimos la casa, mi papá le dice, hey, al cuidador, que tenga cuidado, que hay una mosca sin cabeza. Y ese es mi relato, Nacho.
Órale, amigo, muchas gracias, pues. Miau, miau, le hacía a su papá. Ya era como un código entre ellos, ¿verdad? Pero cuando vio la monja, qué cosa.
Oye, ¿qué pensarías si al verte en un espejo heredado, tardas unos segundos en reconocerte? Como si alguien más estuviera observándote desde el otro lado. ¿Conservarías ese espejo?
Vaya, Gina, pues esa es buena pregunta, ¿eh? Fíjate que también hay quien cree que la herencia familiar no es nada casual. Es decir, que hay testimonios que coinciden en algo que realmente resulta inquietante. Un amuleto siempre regresa a la misma línea familiar. ¿Tú crees eso? Incluso cuando se intenta vender, regalar o tirar, accidentes, pérdidas o cosas inexplicables, pues provocan que estos objetos sean devueltos. Y es así como regresa una vez más a la familia. Y Gina, yo creo que con esto ya nos despedimos.
Agradecemos tu participación, el que estés cada noche con nosotros, y siempre queremos más. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen, y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.